Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
El fútbol me recuerda viejos e intensos amores, porque en ningún otro lugar como en el estadio se puede querer u odiar tanto a alguien. François Sagan, escritora francesa. Cordial saludo, estimados oyentes, bienvenidos a este programa dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lectura de la Biblioteca Virtual para Ciegos, INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud, pueden escribirnos al correo electrónico emisora.insi@insi.gob.co. por X o Twitter, anteriormente, @insi_radio, al WhatsApp 316-528-1236. Recuerden también la página www.insi.gov.co y allí encontrarán también todos los programas que hacemos de Biblioteca en Acción. Aplicación móvil de INSI Radio 3.0 en tiendas para Android y iOS. Y si tienen dudas o comentarios sobre el uso y servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos, nos pueden escribir al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Mi nombre es Fernando Rincón y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bueno, y quiero darle la bienvenida a mis compañeros de mesa, a nuestro superproductor. Hoy que vamos a hablar un poquito de fútbol, entonces nuestro volante 10 hoy es el señor Henry Díaz. En el arco tenemos a Manuel Pinto.
Porrista.
Por banda derecha, Eliana Uribe. ¿Cómo están, compañeros?
Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Gracias, Fernando, por esta invitación. Pues no soy tan buena en ese tema, pero bueno, ahí le vamos a hacer. Y pues un saludo a Manuel, a Henry, por ese gran apoyo en todos nuestros programas de Biblioteca en Acción.
Muchas gracias, Elena, por tu saludo. Fernando, Henry, es un gusto estar de nuevo en el programa de la biblioteca para nuestros biblioteoyentes. Espero que les guste mucho este día.
Sí, y hoy en el banco de suplentes está nuestro compañero John Jairo Jiménez, que no nos
se lesionó, sí.
un pequeño esguince, nos puede acompañar porque está haciendo unos tallercitos, pero yo sé que de corazón está acá, nos acompaña. El fútbol y la literatura son dos narraciones que exponen nuestro carácter humano, nuestras arbitrariedades, nuestras contradicciones y nuestras paradojas. En este programa queremos contarles algunos puntos de encuentro que tienen estas dos disciplinas. El fútbol y la literatura son dos pasiones que muchos distancian y no reconocen que exista ningún tipo de relación. Algunos escritores como Borges o Rudyard Kipling han despotricado de este deporte, catalogándolo de estúpido y sin sentido. Sin embargo, hay varios que le dedicaron páginas enteras al fútbol, encontrándolo como una inspiración, como un acto poético. Eduardo Galeano, uno de los primeros escritores en hacer un paralelo entre el fútbol y la historia de la literatura, escribió: ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Esto aparece en Fútbol a Sol y Sombra, que lo pueden encontrar en nuestra biblioteca virtual. Y es que para muchos eruditos el fútbol se ha visto como una actividad vulgar, una cosa de pobres y de lo popular. Por eso escritores como Miguel Hernández, Vicente Huidobro y Vicente Aleixandre iban disfrazados a los partidos.
Como tú mencionas, Fernando, el fútbol, al igual que la literatura, se forma de sentimientos. En ambos habita el amor, la vida y la muerte, y estas a su vez moran en ellos. Son dos espacios favorables que las personas usan para refugiarse de la realidad, donde se ocultan del temor, de las preocupaciones y del dolor. El fútbol y la literatura son dos formas de expresar las pasiones desde lo colectivo, dos narrativas que se entrelazan para comprender la condición humana de la incertidumbre, porque arrastran desazones y soledades. Ambos son juegos y lúdica que se enriquecen de los artificios, la ficción, los engaños. Grandes jugadores de fútbol destacan por sus movimientos, los regates, las filigranas, la habilidad que tienen para engañar a sus rivales. Y eso, en gran medida, hace la literatura, narrar una historia con matices, tomándose algunas licencias con la realidad. Pueden escribir historias imaginadas que están arraigadas a aspectos de la vida o historias reales en las que se acomodan los sucesos y hechos para completarla o para darle sentido que el autor quiere.
Y continuando con la narrativa del fútbol y el juego de la literatura, el fútbol es paradójico, es un deporte lleno de contradicciones e incongruencias humanas, al igual que la palabra, el gesto y el silencio. El fútbol es una metáfora de la vida, es un arte que nadie quiere perder, nadie se quiere ir y nadie quiere que lo interrumpan. Es una metáfora que encuentra concreciones en cada partido y por esto hay tan pocas novelas sobre el fútbol. Si somos muchos cuentos y poesía, y es porque en cada partido existe, como diría Dante Panseri, una dinámica de lo impensado. Durante el tiempo de juego hay una combinación de drama, tragedia y comedia. Juan comenta que por eso no necesitamos una novela que nos cuente lo que pasa en un partido de fútbol en 90 minutos, porque la tensión y los estados anímicos que los seres humanos vivimos a través de la televisión o en el estadio mismo no son tan largos. El fútbol es más que dos equipos persiguiendo un balón y la literatura es más que una sucesión de palabras. Son sistemas más complejos regidos por sus propias lógicas y normas. El fútbol y la literatura son dos naciones o países que viven del drama, la tragedia y las pasiones. Muchos libros son reflejos de tragedias humanas, de los dramas que viven las personas y son historias que están permeadas por pasiones, por los sentimientos del escritor o de quien cuenta la historia. En un juego de fútbol se puede vivir muchas emociones. Un partido puede terminar en una decepción, en júbilo, en odio, en tristeza. Por mencionar algunos matices que viven tanto jugadores como aficionados durante el encuentro. Así como la muerte de un personaje, perder un partido también puede significar una tragedia. Son sentimientos similares ligados al factor emocional que causan las historias.
Los partidos también son narrados, no se quedan únicamente en el juego. Los narradores sirven de escritores y poetas, un ejemplo perfecto de audiodescripción. Ahí comienza la ficción en el fútbol. Ellos cuentan su versión de la historia, de lo que están viendo, y con las repeticiones de los goles hay una invención. La televisión muestra en cámara lenta lo que fue, lo que no fue y lo que quiere dejar ver. Como dijo el periodista Walter Saavedra, ¿cómo vas a saber lo que es la poesía si nunca tiraste una gambeta? Es que el fútbol y la literatura son lenguajes simbólicos, cargados cada uno de inspiraciones particulares. Para los amantes del fútbol, un verso de Miguel Hernández se asemeja a una gafeada. Un cuento de Borges puede tener la misma complejidad que un regate de Lionel Messi. Todas las filigranas que hacen los jugadores aluden a lo que el cuerpo puede hacer, y estas se convierten en narraciones y en relatos. en el ejercicio de chutar un balón, al igual que en el de escribir. Se habita el odio, la locura, la cordura, la vida y la muerte. El fútbol es la casa del amor en los poemas de Eli Ramírez. Poemas de fútbol entre manes que juegan para apostar por la mona mona. El fútbol es la morada de la locura en los textos Baudelaire, Foucault y Erasmo. El fútbol es la posada de los tangos de Gardel, Susana Rinaldi y Goyeneche. La literatura es la casa del desamor y el fútbol del carácter. Esta es una parte del libro Literatura y fútbol son broma. El fútbol, esa metáfora, página 34. Jorge Luis Borges, escritor argentino, cuestionó la práctica del fútbol, señalando la popularidad del mismo de manera tajante. No hay nada más popular que la estupidez. No sin antes haber señalado, 11 jugadores contra otros 11 corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos. Este autor dio a conocer de este modo su desprecio a este deporte, y muchos han dicho que descargó sus odios contra este, incluso realizando una conferencia sobre la inmortalidad justo el día en que la selección de su país jugaba contra Holanda. Dedicó mucho su tiempo en explicar la percepción sociológica de este por medio de la literatura, aun si no precisamente lo exaltaba. Un apasionado del fútbol fue Roberto Bolaño, quien en su obra hace referencias al deporte sin que este sea tema central de una de sus obras. En el cuento Buba, de la colección Putas Asesinas, del 2001, el personaje principal, un futbolista fichado para jugar en el Club Barcelona, atraviesa por una serie de dificultades para consolidarse en uno de los más grandes equipos del mundo. Y llega a la decadencia. Justo en el punto más bajo conoce al jugador africano, Buba, quien mediante rituales de sangre lo lleva a ser invencible en el césped. Buba corrió por su batida rápido, mucho más rápido de lo que había estado en el resto del partido. Se acercó a unos 4 metros del área grande y cuando todos esperaban que se entrara, soltó un tiro que sorprendió a los 2 defensas que tenía delante y al arquero. Un tiro con chanfle como yo no había visto nunca. Un disparo endemoniado propio solo de los jugadores brasileños, que se coló por la escuadra derecha de la portería contraria y que puso a todos los espectadores de pie.
Para Jean-Paul Sartre, el fútbol es el mejor ejemplo de la relación del hombre con las acciones del otro. Según decía, cada jugador tiene un deber y los espectadores en los encuentros son un grupo adverso junto a los otros jugadores. Si bien es cierto que este pensador francés se pasaba el tiempo divagando o escribiendo en los cafés parisinos, lo es también que disfrutaba del deporte, como lo evidencia su crítica de la razón dialéctica, escrita en 1960, donde deja clara una analogía en la visión de la condición del hombre según el existencialismo. En el fútbol todo se complica por la presencia del equipo adversario. El alemán Peter Handke escribió El miedo del portero ante el penalti en 1942, donde la figura literaria está precisamente en el arquero, que no actúa en la cancha, sino que tras una expulsión es sacado de un partido. En otra escena, mira un juego en la televisión de un bar y tras haber asesinado a la cajera de un cine, encuentra en el cobro de un penalti la relación de su destino con la del otro guardameta. De repente, el jugador se echó a correr. El portero, que llevaba una camiseta de un amarillo chillón, se quedó parado sin hacer un solo movimiento y el jugador le lanzó el balón a las manos.
El autor argentino Andrés Neumann escribió hace tiempo en un texto titulado El gol y la memoria, que fue publicado en la revista literaria Mercurio en 2002. En este, esboza la unión entre el fútbol y la poesía. Y dice: por eso Maradona, además de un imposible cuento fantástico en 10 segundos con aquel gol zigzagueante, acaba de escribir, sin saberlo, el nuevo Martín Fierro. Todo un poema épico que además de ser relatado hasta la saciedad en las calles, venía a terminar de dibujar el espejismo de la reconstrucción. Albert Camus jugó fútbol en su juventud y fue portero. Sobre este deporte dijo alguna vez: ¿por qué? Después de muchos años en el que el mundo me ha permitido varias experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Y esto quedó evidenciado en sus escritos. Estudiosos de su obra han encontrado similitudes del insistencialismo que abundaba en sus obras con el trabajo en la portería, pues el absurdo se encuentra en el destino del guardameta, puesto que será él el culpable siempre de que su equipo pierda, haya hecho buen trabajo o no.
Sin duda, quienes disfrutamos el fútbol y también la literatura, sabemos que ese mismo gusto tenía el uruguayo Eduardo Galeano. Escribió él los libros como El futbolista a sol y sombra en 1955, donde deja en claro la idea de que uno puede cambiar de religión o mujer, pero no de equipo. Defendiendo el amor por una ideología que de ninguna manera puede ser reemplazada. Sin embargo, en lo personal, lo que me gusta más es esa idea en la que explica lo que siente por un final inevitable. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al final del partido. Curiosamente, pese a que muchos suponemos que la poesía y el fútbol de ninguna manera se pueden juntar, el español Rafael Alberti escribió un poema titulado Oda a Platko, aludiendo el portero húngaro de dicho nombre justo cuando ese país era cumbre en el fútbol mundial. Este es un fragmento del poema. Nadie se olvida, Platko. No, nadie. Oso rubio de Hungría, ni el mar, que frente a ti saltaba sin poder defenderte, ni la lluvia, ni el viento que era el que más regía, ni el mar, ni el viento. Platko, rubio Platko de sangre, guardameta en el polvo para rayos.
¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que no es poder dormir si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? Pero ¿cómo vas a saber lo que es llorar? Sí, llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso. ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás jugaste al fútbol?
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás
Bueno, y así damos cierre a nuestra primera sección. Volvemos en unos cuantos minuticos para seguir hablando de dos pasiones como lo son el fútbol y la literatura.
Que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Nuevos programas, nuevas voces y la mejor información al aire en INCI Radio.
Me gusta pensar que estoy hecho para algo gigante. Por eso estudiar para mí es importante. Me ayuda a crecer y a salir adelante. Y es emocionante ver que se nota el cambio. Se nota en la educación. Que nota el cambio. Se nota en la educación.
Hola. Bienvenidos a estos podcasts de artistas ciegos. Hoy hablaremos de Sergi Mann. Es un artista británico que perdió la vista a los 30 años debido a cataratas en ambos ojos.
Normalmente, el cristalino del ojo es transparente, permitiendo que pasen los rayos de luz y se enfoquen en la retina. Al formarse las cataratas, el cristalino se va nublando. Cuando la luz pasa a través del cristalino nublado, no se puede enfocar claramente en la retina y los objetos se ven borrosos.
Sergi Mann, antes de quedarse ciego, se consideraba a sí mismo un pintor de paisajes. Después de perder la vista, se volvió experto en retratos. Particularmente le gustaba pintar a su esposa, a quien dijo que podía ver a través del tacto. Además de paisajes y retratos, es el creador de una serie de pinturas abstractas misteriosas en colores vivos.
Numeral con INCI Radio Aprendí.
Con INCI Radio aprendí que la discapacidad solo está en la mente y que las personas con discapacidad visual son muy capaces. Gracias INCI Radio por la excelente programación.
Queremos saber qué ha aprendido con la emisora incluyente. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. Numeral con INCI Radio Aprendí.
Descargue la aplicación de INCI Radio.
Ah, caray. Eso sí me interesa.
A través de las tiendas de iOS, Android y Huawei.
Eso no me lo esperaba.
INCI Radio, la radio incluyente.
Ahora sí viene lo chido.
Regresamos, regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por INCI Radio.
La radio incluyente.
Bueno, y continuando con nuestro programa de literatura y fútbol, vamos a entrar a nuestra segunda parte y acá vamos a hablar de literatura futbolera. Vamos a compartir unos textos, unas obras, unos fragmentos. Todo esto que vamos a compartir en nuestra segunda sección lo pueden encontrar en nuestra biblioteca virtual. Empezamos con una obra. Mientras el Rey Nuestro Señor marcha hacia el país de Escocia en su guerra contra los enemigos, nos encomienda con especial cuidado que mantengamos escrupulosamente la paz. Y como viene gran alboroto en la villa, causado por cierto tumulto provocado por juegos de fútbol en la vía pública que pueden provocar numerosos entuertos, de ello nos guarde Dios. Decidimos y prohibimos, en nombre del rey, bajo pena de prisión, que dichos juegos sean practicados de ahora en adelante en la ciudad. Decreta en abril de 1314 Nicolás de Fardón, Lord Alcalde de Londres. Promulgada en nombre del rey Eduardo II de Inglaterra. Esta disposición se extiende a otras ciudades de la corona bajo el reinado del heredero al trono Eduardo III, quien reitera en tres ocasiones este edicto en contra del esférico. En un país asolado por la peste negra y a punto de sumirse en guerra de los 100 años, las primeras alusiones históricas a la práctica del fútbol están íntimamente ligadas al restablecimiento del orden público. Y el belicoso Eduardo III incita a sus súbditos a dedicarse al tiro con arco y a otros ejercicios de carácter militar, en lugar de a los turbulentos juegos de fútbol. En las descripciones de juegos de pelota del siglo XIV al XIX, aparece repetidamente una misma serie de prácticas que presentes en toda Gran Bretaña y en el noreste de Francia son denominadas en inglés folk football o mob football y en francés soul o choule. Aunque existen menciones a juegos de pelota colectivos desde la antigüedad griega, la esparomaquia y el espikiros, y más adelante durante el Imperio Romano el asparastum de los legionarios, los orígenes de este protofútbol tan denostado por las autoridades reales permanecen no obstante oscuros. El etnógrafo Émile Sauvès, que describió de forma detallada los partidos de soul en la Baja Bretaña del siglo XIX, asegura que este ejercicio es un vestigio del culto de los celtas que rendían al sol. El balón, por su forma esférica, representaba al astro diurno. Lo lanzaban al aire como para hacerlo tocar dicho astro, y cuando volvía a caer a tierra, se lo disputaban como si se tratase de un objeto sagrado. La voz soul vendría pues del céltico heul, sol, modificado por los romanos en seul o soul. Pero también podría proceder perfectamente de la palabra latina solia, que designa más humildemente la sandalia romana. Este fragmento es del libro Una historia popular del fútbol, del escritor Micael Correia, que ha sido tomado de la Biblioteca Virtual para Ciegos.
Yo podía decir que los pinchas eran unos pechos fríos, pero muy adentro mío. Y por más que odiara admitirlo, eran iguales que nosotros, o iguales que cualquiera de otro equipo. Porque a fin de cuentas, los humanos somos pasionales, tanto que en las ciudades se entretejan otras pasiones más profundas y definitivas que el fútbol. Pasiones que se susurran debajo de las tribunas, en confianza, y que producen familias con hebras de colores encontrados. Porque la pasión, como el amor, no conoce de rivalidades deportivas. Y no me digan que con las mujeres es más fácil porque no son tan apasionadas por el fútbol o los deportes como los hombres. El que lo afirma nunca estuvo en una cancha viéndolas gritar con más vehemencia que los hombres y usando frases incluso más coloridas. Es que me estoy acordando que, pues a mí me gusta, pues de vez en cuando miro el fútbol, pero yo creo que la mayoría de mujeres ahora miramos el fútbol por ver todos esos tipos tan guapos.
Sí, por mirar otras pelotas.
Sí, nos apasiona, sí. ¿Y por qué digo todo esto? Paciencia, todo tiene un sentido, se los prometo. Por lo pronto, el ritual de los partidos empezó en la primaria. Los 10 que habíamos quedado amigos nos juntamos todos los domingos para jugar un partido en el bosque. Era religión. Ni la lluvia, ni el frío, ni el aniversario de la ciudad nos hacía traicionar el encuentro. Entre las reglas inquebrantables y por las que odié aquella semana al tanque, era que el horario lo ponía el equipo que ganaba el partido anterior. Calvi venía con la sangre en el ojo porque habían perdido 4 partidos al hilo. y justo vienen a ganar la semana previa al clásico. Creo que nunca lo vi jugar tan bien en la vida. Sospecho que deseaba hacernos lo que nos hizo, aunque se perjudicaran también los dos equipos. ¿Por qué? Bueno, el viejo no lo dejaba ir a la cancha. Él suponía que nosotros no lo sabíamos y no nos iba a dejar ir para alentar a nuestros equipos. Pero además se la pasaba tratando de ser el líder indiscutible del grupo y la condición que él ponía casi nadie la discutía. Y me gustara o no, era una regla de oro. Y eso era juramento para los 10. Claro, me olvidé de decir que desde quinto los equipos eran inamovibles. 5 éramos de estudiantes y 5 de gimnasia. Fragmento del relato Terremoto de Leo Batik, que se encuentra en el libro Fútbol de Autor.
Ahora hablemos del arquero. También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardavallas. Pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa nunca más crece el césped. Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos, sin moverse de la meta, aguarda a solas, entre los tres palos. Su funcionamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles. Está allí para impedir que se hagan. El gol. Fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías y al guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número 1. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa. Y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan abandonado ante su verdugo. En la inmensidad de la valla vacía, y cuando el equipo tiene una mala tarde, él es quien paga el pato. Bajo una lluvia de pelotazos, espiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota, fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Relato tomado del libro El Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano.
La suerte como aliada. En el fútbol, la suerte es una especie de invitado incómodo. Se utiliza en general para justificar la falta de merecimientos de un equipo. No eran mejores, nos ganaron por pura suerte. Para lamentar alguna lesión, rotura de ligamentos, qué mala suerte. O bien para desestimar por completo su influencia en el juego. Aquí la suerte no existe, todo es trabajo. Pero como en la vida, en la cancha el azar es fundamental. La suerte incide en los dos equipos cientos de veces durante 90 minutos. Andrés Iniesta jamás hubiera podido marcar el famoso gol con que el Barcelona eliminó al Chelsea en el último minuto de la semifinal de la Champions League 2008-2009, si el terrible control de Samuel Eto'o tras un centro no hubiera sido torpemente prolongado por Michael Essien a los pies de Lionel Messi. ¿Qué hubiera pasado si el camerunés, normalmente tan elegante, hubiera dejado la pelota en sus pies en lugar de solo rebotarla? Imposible saber. Pero es probable que el brillante Barça de la era Guardiola simplemente no hubiera existido. Por supuesto, antes del centro de Dani Alves, que dio pie a la jugada, el Barça había armado una de sus típicas transiciones perfectas de defensa-ataque. Antes de eso había buscado el empate desesperadamente, y antes de eso se había clasificado a esa serie tras un brillante 5-1 global sobre el Bayern Múnich en cuartos de final. Es decir, el equipo blaugrana se había puesto en posición de aprovechar esa suerte, y una vez que la fortuna cantó a su favor, no falló a la hora decisiva. Fragmento tomado del libro El Entrevistador de Martín del Palacio Langer. Recuerden, todos estos libros los pueden encontrar en nuestra biblioteca virtual. Vamos con otro de origen brasilero. a Alegría do Povo, Mané Garrincha, 1962. Edson Arantes, perdón, un tal Edson Arantes do Nascimento, o mejor conocido como O Rei Pelé, es el único jugador en ganar 3 mundiales, marcando más de 1000 goles durante su carrera. Pero en el país de los pentacampeones hay una divinidad probablemente superior, Manuel Francisco dos Santos, para el mundo del fútbol mejor conocido como Garrincha. Mané Garrincha, el mejor regateador de la historia, el dueño absoluto del segundo título mundial brasileño alcanzado en Chile 62. Estrella del Botafogo, Garrincha apenas medía 1,69 centímetros. Tenía una disminución física desde su niñez debido a que poseía una pierna más corta que la otra, producto de una poliomielitis. También una desviación en la columna, lejos de ser un impedimento, esa disminución física no supo una desventaja. Todo lo contrario, Garrincha hacía virtud del defecto. Esa mágica habilidad para esconder el balón y regatear en espacios tan reducidos a varios contrarios para burlarlos a su paso, potenciado igualmente por su velocidad, se debía precisamente a esa estrechez de piernas. Garrincha era ese carnaval perpetuo, esa alegría para jugar, carácter que transmitía a los aficionados y que le hizo ganarse el cariño del pueblo. Para los brasileños era Alegría do Povo. Su apodo también reflejaba algo propiamente brasileño. Su nombre provenía de un pájaro muy conocido en su país, la garrincha, muy común en la región de Mato Grosso. Muchos le atribuían a este pájaro el carácter alegre, pícaro, creativo, como lo fue Mané en la cancha y fuera de ella. Garrincha ganó 2 mundiales, el de Suecia 1958 y el de Chile 1962. En ambos, Brasil revalidó su título igualando a los 2 consecutivos alcanzados por Italia en 1934 y 1938. Con esos 2 títulos contribuyó a sentar las bases de la batalla final por la supremacía de la Copa Jules Rimet entre Brasil e Italia, que se definió en el Mundial de México 1970. En 2004, la Oficina de Estadísticas de la FIFA incluyó a Garrincha entre los 10 mejores jugadores de la historia y lo catalogó como el mejor extremo derecho de la historia de los mundiales. Este fragmento ha sido tomado del libro La vida en un balón, de Roberto Mancilla Blanco.
Bueno, ahora pasamos a otro tema, el arte de gritar. El fútbol es un estupendo pretexto para el alarido. La misma persona a quien su esposa le reprocha, ¿por qué no dices nada? ¿Acaso no me escuchas? Toma las llaves y se va a rugir a un estadio. El gol permite perder la compostura. En ese momento resulta no solo lógico, sino deseable que el prójimo gima de satisfacción. Para consumar la tarea hay que usar los pulmones, la garganta y la campanilla, e incluso los pelos de la nuca. El grito solo alcanza su condición celebratoria si la mente se da unas vacaciones y permite que el cuerpo haga lo demás. En el vocabulario futbolístico no podía faltar una palabra que asociara 2 tareas: cuidar el balón y gritar con rabioso deleite. Me refiero a hincha. Hace años oí al gran cronista radiofónico Víctor Hugo Morales explicar que el vocablo nació en Uruguay y para describir a los chicos que inflaban pelotas al borde del campo. Nada más lógico que el festejo y los balones se agranden por igual. La pasión es neumática. En el año mundialista de 2010, el antropólogo Daniel Bidart publicó en la revista uruguaya Brecha un artículo donde precisó el tema. A propósito de la voz hincha, equivalente al fan estadounidense y al forofo español, está designada a los torcedores de Nacional. Allá por los inicios del siglo XX, el talabartero Prudencio Miguel Reyes era el encargado de inflar las pelotas de cuero número 5 del citado club. inflar. En el lenguaje de la gente del pueblo, metafórica siempre, equivalía a hinchar. El gordo Reyes gritaba desaforadamente desde las tribunas del Parque Central cuando jugaba el cuadro de sus amores. «Mira cómo grita el hincha», decían los aficionados. Entonces la palabra se escapó de la cancha y rodó como una pelota por Montevideo, por el país, por América, por el mundo que soportaba los decibeles de aquel megáfono humano. El gordo Reyes fue el primer desaforado que trató sus pulmones como un balón número 5. Uruguay legó al mundo una palabra para el estruendo, pero también la capacidad de silenciar estadios, sobre todo el 16 de julio. Ese día de 1950, la selección charrúa se impuso a Brasil en la final de la Copa del Mundo y en 2011 venció a Argentina en la Copa América. Cuando las gradas se enmudecen, confirman que el silencio siempre juega de local. Relato tomado del libro Balón Dividido de Juan Villorrio.
Bueno, y con ese relato que nos contaba Eliana del popular maracanazo Uruguay en Brasil, cerramos con nuestro programa dedicado a la literatura y al fútbol. Esperamos que lo hayan disfrutado. Agradecemos nuevamente a nuestro volante 10, nuestro control master, señor Thierry Henry Díaz. Manuelito, muchas gracias. Eliana, hijotica, espero que nos escuches.
Bueno, y aprovecho el momento, como decía Fernando, todos estos libros los encontramos en la biblioteca, entonces invitamos a todos nuestros oyentes a que se registren en nuestra biblioteca a disfrutar de esta maravillosa literatura. ¿Cómo nos registramos en la biblioteca, Manuel?
Muy fácil, vamos al enlace de biblioteca inici.gov.gov, buscamos el botón que se llama registro, ahí llenamos el formulario y anexamos dos documentos en PDF, uno es la cédula de ciudadanía y otro documento que certifique la discapacidad visual. Los anexamos en el formulario en línea y a vuelta de correo tendremos la respuesta con el usuario y la clave de ingreso a la biblioteca.
Claro que sí, es muy sencillo. Igual si tienen inquietudes, comentarios, pueden escribirnos a nuestro correo biblioteca@inci.gov.co y nuestro querido Manuel responderá todas esas inquietudes.
Con todo gusto.
Fernando, muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Fue pues un tema muy interesante, sobre todo la comparación de fútbol y literatura, muy chévere. Y espero que pues todos nuestros oyentes lo hayan disfrutado. Gracias, Henry, gracias, Manuel, y a nuestro, ¿cómo dijiste que era Jota? Era,
¿ah? Que estaba en el banco.
En la banca. Suplente, sí.
Y nuestro, a nuestro suplente.
Y a nuestra porrista, Alicita.
Nuestra porrista, Alicia.
Un abrazo a todos.
Chau.